Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Recuento informativo de los meses de noviembre y diciembre 2021. Previo al 2 de noviembre, panteones de Autlán estuvieron 14 meses en total abandono. El municipio de Autlán retornó a los eventos masivos. El CU Costa Sur inauguró Centro de Emprendimiento e Innovación. La Red Radio Universidad de Guadalajara celebró sus primeros 20 años de vida en un contexto complicado por la pandemia de COVID-19. Celebraron la novena Feria Comunitaria del Maíz en Ayotitlán para conservar las semillas criollas. También se develó busto y placa en memoria del músico autlense Clemente Amaya. La militarización en México ha dejado más violencia. Estados Unidos buscará ayudar a sanear el río Santiago y Chapala. Inflación seguirá a la alza. Cerrará el año en 8%, dice el Banco Base. Pueblos de España luchan por el agua potable. Les saludo con mucho gusto esta mañana de martes, ya 28 de diciembre del año 2021. Prácticamente ya por cerrar este año, un año complicado como hemos podido ser testigos por el tema de la pandemia. Pero bueno, optimistas en que el 2022 sea mejor. A usted que nos sintoniza, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, mis compañeros en los controles operativos, Fernando García y Benito Villaseñor. Es martes 28 de diciembre, en el que han transcurrido 362 días, por transcurrir 19, ya semana 52 del 2021. Le recuerdo que estamos realizando un recuento. Hoy terminamos ya este recuento de la información que le presentamos durante todo el 2021. Hoy corresponde a destacar la información que le presentamos en los meses de noviembre y diciembre. Con esto estamos concluyendo prácticamente nuestro recuento en Señal Informativa. Vamos a comenzar con este recuento.
Señal local.
Bien, pues vamos con este recuento informativo, no sin antes recordar esta fecha. Para la Iglesia Católica es importante, ya que se celebra el Día de los Santos Inocentes, una fecha que asociamos con las bromas. Sin embargo, el origen de esta tradición está en el cristianismo y tiene que ver con la matanza de infantes. Lo que muy pocos saben es que este día tan típico es en realidad la conmemoración de un episodio de cristianismo, concretamente la matanza de niños menores de 2 años nacidos en Belén, una masacre, por cierto, que fueron ordenada por el rey Herodes el Grande con el fin, pues, de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret y evitar así que éste le arrebatase el trono del rey de los judíos. Bueno, esta tiene su origen en el cristianismo, como ya lo estoy mencionando. Por este motivo es que la Iglesia Católica recuerda esta fecha, 28 de diciembre, a los santos inocentes, recuerda a los niños fallecidos antes de llegar a los 2 años de edad y que por lo tanto no pudieron haber cometido ningún pecado. Bueno, pues esta es la celebración. Sin embargo, este día también se aprovecha en gastar bromas. En primer lugar, saber que pues no hay una relación directa entre la matanza de niños y las bromas que se hacen durante esta jornada. Sin embargo, cada 28 de diciembre, pues en esta forma de hacer este día en el que se gastan bromas que podrían, pues, de alguna manera también sorprendernos en este en este contexto. Pero bueno, ya le estaremos compartiendo más información al respecto de esta fecha. Pero nos vamos con la información a detalle esta mañana en este recuento, como ya le he mencionado. Previo al 2 de noviembre, los panteones de Autlán estuvieron 14 meses en el abandono. Además de la falta de mantenimiento, más de 300 propietarios de espacios en el Panteón de los Colomos se encontraron con la sorpresa de que han construido en su totalidad sus tumbas, que no se han concluido a pesar de haber pagado al gobierno de Autlán por dichos espacios. Antonio Díaz nos informa.
Los cementerios de Autlán estuvieron en el abandono durante 14 meses hasta su reactivación el 2 de noviembre, luego de que el semáforo y la Mesa de Salud de Jalisco permitieron la visita a estos recintos. De acuerdo a lo mencionado por el actual administrador de cementerios del municipio de Autlán, Óscar Guzmán Vargas, el ayuntamiento 2018-2021 aprovechó el cierre de cementerios para no dar mantenimiento a estos espacios, situación que llevó a las autoridades actuales a implementar una estrategia de limpieza en la que los cuatro cementerios del municipio llegaron a retirar hasta 8 volteos diarios de maleza y basura durante 15 días.
No se dio mantenimiento a los panteones durante 14 meses. Entonces, cuando llegamos aquí a la administración a recibir los panteones, yo decía, bueno, ¿por qué están cerrados? Y era estaban cerrados y le ponían el pretexto a la pandemia y no fue así. Estaban cerrados porque no querían ver el cochinero que estaba. Cochinero digo en cuestión de toda la maleza y todo lo que se hace producto de tener abandonados los panteones. Entonces llegamos aquí, recibimos esa noticia de que están muy sucios los panteones y empezamos a revisar la maquinaria y no había nada. No había ninguna herramienta para poder meter limpieza.
Otra situación que se dio a conocer previo al día festivo fue el incumplimiento en la construcción de tumbas en el Panteón Los Colomos. Guzmán Vargas explicó que a raíz de la pandemia se incrementó la venta de espacios para la inhumación en el cementerio de Los Colomos, pero el gobierno 2018-2021 incumplió con la construcción total de los espacios. Casi 300 tumbas son las que no estaban construidas en su totalidad, a pesar de que los propietarios pagaron por los espacios. La cifra que se requiere para la construcción de las tumbas asciende a 5 millones de pesos, explicó el funcionario.
Tú cuando llegas aquí al cementerio, compras una tumba, te cuesta 17.300 pesos, y tu propiedad cuenta de 4 pisos, de 4 niveles, para 4 cuerpos. Después de los 4 niveles van unas losas, que esas losas son de uso rudo para poder montar un monumento. Producto de la pandemia se vendieron muchas propiedades y traían los cuerpos, se les construía un nivel. Tú comprabas la tumba, se les construía un nivel y ahí dejaban. O sea, nunca te construyeron los otros 3 niveles.
Ajá.
Hay muchas que les faltan 3 niveles, hay unas que no les construyeron ningún nivel. Hay otras que les faltan 2 niveles, a otras 1, otras puras losas. Pero estamos hablando de casi 300 casos así que tenemos pendientes. Y es una cantidad cercana a los 5 millones de pesos.
Guzmán, señal informativa, Antonio Díaz.
Y también trascendió que Autlán retornó a los eventos masivos. En noviembre, Autlán retornó a las actividades presenciales luego de 20 meses de restricciones. Los autlenses dieron la bienvenida al Festival Músico Cultural Carlos Santana, al Festival por el Centenario Luctuoso del compositor Clemente Amaya, la Exposición Ganadera y más adelante la Exposición Navideña. Antonio Díaz así nos lo informó.
En la última quincena del mes de noviembre, el municipio de Autlán de Navarro comenzó a retornar a las actividades masivas recreativas y culturales luego de 20 meses de restricciones. Autlán dio la bienvenida al cuarto Festival Músico Cultural Carlos Santana, al Festival por el Centenario Luctuoso del compositor Clemente Amaya, la Exposición Ganadera, la Exposición Navideña y la Carrera Infantil de Barrios por un Autlán Mejor. Con la actualización de medidas sanitarias del gobierno de Jalisco, los autlenses cambiaron los conciertos virtuales por los presenciales. En las actividades presenciales lucieron un sinnúmero de diseños de cubrebocas, desde los más tradicionales hasta máscaras que nos recordaron que esta no es la primera vez que la humanidad es azotada por una epidemia. Si bien las autoridades hicieron el llamado a respetar el uso de cubrebocas y sana distancia, algunos ciudadanos no respetaron en su totalidad las disposiciones sanitarias, informó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
Bueno, respecto a lo que es en la Carlos Santana, pues no toda la gente usaba cubrebocas, unos sí y otros no. Sí hicieron un filtro para utilizar gel en los eventos deportivos. Los papás y la mayoría de la gente sí usó cubrebocas, los niños no, hasta cuando estuvieron compitiendo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información que trascendió durante los meses de noviembre y diciembre es que la Red Radio Universidad de Guadalajara celebró sus primeros 20 años de vida en el contexto complicado por la pandemia del COVID-19. El personal directivo, administrativo, técnico, operativo, así como prestadores de servicio social y prácticas profesionales demostraron su profesionalismo y compromiso con la radio, reinventando constantemente la forma de trabajar para generar contenidos inteligentes y además pertinentes. Antonio Díaz así nos lo informó.
Las normas sanitarias impuestas por la pandemia impidieron que la celebración por los 20 años de la Red de Radio Universidad de Guadalajara se realizara con una fiesta en grande. Pero lo que no pudo impedir la pandemia es que las más de 300 personas que hacen posible la comunicación radiofónica dejaran de hacer su trabajo. El personal directivo, administrativo, técnico, operativo, así como prestadores de servicio social y prácticas profesionales, demostraron su profesionalismo y compromiso con la radio, reinventando constantemente la forma de trabajar para generar contenidos inteligentes y pertinentes. Así lo expresó en esta fecha conmemorativa Alfredo Sánchez, director de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
La comunicación radiofónica ha probado ser un paliativo muy eficaz en tiempos difíciles, un verdadero alivio. Esta red es única, no solo en México, sino en Latinoamérica. 8 emisoras, cada una con su propia propuesta programática, que atiende a regiones muy diversas de un estado que es en sí mismo muy diverso también. Equipos humanos comprometidos con el acto de comunicar, de acompañar con contenidos inteligentes y pertinentes, auténticos profesionales, todos los que trabajan aquí, que no han dejado un solo día de hacer su trabajo, aún en condiciones complicadas que nos han obligado a reinventarnos una y otra vez.
Para celebrar los 20 años de la red, las diferentes estaciones regionales prepararon una transmisión especial en la que cada una de ellas mostró la riqueza de sus contenidos de programación e información sobre sus regiones y municipios donde ejercen influencia. En esta emisión especial, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán estrenó, como un regalo para la red, la canción Por los 20 años, Que viva la radio universitaria, una composición de Elia Macías en coordinación con estudiantes de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más información. El Centro Universitario de la Costa Sur inauguró un centro de emprendimiento e innovación. Este centro busca impulsar proyectos en materia de emprendimiento dentro de las capacitaciones, certificaciones, dentro de la comunidad universitaria y de la región Costa Sur. Ofrece, bueno, me adelanté, capacitación, certificación, vinculación de proyectos con los sectores público, privado y también asesorías. Diana Borbón así nos lo informó.
Con el objetivo principal de apoyar y fomentar el emprendimiento entre las y los alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur y la región, fue inaugurado el Centro de Emprendimiento e Innovación Costa Sur, CEICSUR. Dentro de los servicios que ofrecerá el CEICSUR están capacitaciones, certificaciones, vinculación de proyectos con los sectores públicos y privados, asesorías para la creación de proyectos de emprendimiento, entre otros. Durante la inauguración estuvieron presentes el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la rectora del CUCSUR, Lilia Victoria Oliver Sánchez, el alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, y la jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación de la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación, Gabriela Villanueva Lomelí. Ellas y ellos coincidieron en que el CEICSUR no solo beneficiará a la comunidad universitaria, sino que impulsará la creación de proyectos de emprendimiento y la vinculación con pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de la región Costa Sur.
El emprendimiento es una herramienta útil para que nuestros jóvenes realmente piensen en ser empresarios, piensen en ser dueños de negocio, piensen en transferir ese conocimiento que tienen. Y lo más importante no es el espacio, y me voy platicando con nuestra Gabriela ahorita en el camino. Lo más importante para mí es también lo más importante, es tener a la hora de tener un equipo que ya empiece a trabajar, que haya 270 profesores certificados en la red para poder transmitir esa metodología y tratar de ayudar a esas ideas que tienen nuestros jóvenes para convertirlos en unidades de negocio, ¿no?
Porque eso es indispensable en estos tiempos. con tanta iniciativa de emprendimiento, debería tener un lugar para que analizaran y qué bueno que ha sido bajo su dirección y su restaurante. Este espacio es el detonador de buenas ideas, de proyectos de emprendimiento que pueden cambiar la vida de un estudiante. Por eso estamos muy contentos de que ustedes también en esta región estén inaugurándolo. Y el trabajo empieza hoy.
Quiero agradecerte a nombre de todos los auslenses por todo el apoyo que siempre has generado para que a través de la Universidad de Guadalajara, junto con nuestra rectora y todo un gran equipo de maestros, nuestra región detone. Necesitamos de su apoyo, necesitamos siempre de su respaldo para que estas generaciones futuras tengan oportunidades reales. Con este tipo de acciones demuestran el compromiso que tienen a través de la universidad de fortalecer la región.
El CEIC Sur se encuentra ubicado en las instalaciones del edificio de posgrados del CUC Sur. Estará a cargo de la maestra Laura Argelia Zamora Galván, quien fungirá como directora. Para Señal Informativa Utlán, Diana Borbón.
Celebraron la novena Feria Comunitaria del Maíz en Ayotitlán, esto para conservar las semillas criollas. Con concursos de dibujo, de gastronómicos y sobre el sistema milpa, además del tradicional ritual a la Madre Tierra, el 28 y el 29 de octubre, elegido Ayotitlán fue la sede de esta feria que se realizó de forma virtual por segundo año consecutivo. Gladio La Madera así nos lo informó.
Con el tradicional ritual a la Madre Tierra, concursos y talleres, se realizó la novena Feria Comunitaria del Maíz en Ayotitlán, ejido que forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Durante la inauguración de la feria, realizada el 28 y 29 de octubre, Gaudencio Mancilla Roblada, representante del Consejo de Mayores de Ayotitlán, resaltó la importancia de conservar los maíces criollos y la diversidad biológica de este ejido.
La feria que se llama de conservación, ¿por qué es la feria de conservación? Porque ya el maíz, el criollo, se estaba perdiendo y estaban induciendo otros maíces que verdaderamente estaban contaminando nuestras tierras. Entonces, como nosotros, los indígenas y no indígenas, somos parte del maíz, somos del maíz, y el maíz tiene el color de todos nosotros, porque ya ven que unos estamos flacos, otros estamos más gordos, otros estamos prietos, otros estamos medio colorados y todo. El maíz es lo mismo que se tiene. Aquí esta comunidad, pues se le apuesta a que haya el maíz.
Por su parte, el investigador Jesús Juan Rosales Adame, quien acudió en representación del Centro Universitario de la Costa Sur, además de resaltar la importancia de esta feria en el ámbito de conservación, ofreció el apoyo de la Universidad de Guadalajara para colaborar con el ejido.
Aprovechar la oportunidad para resaltar el trabajo que han estado desarrollando, ya lo decía don Roberto hace rato, de 9 años de mantener esta feria, y don Gaudencio lo decía, de la conservación del patrimonio natural que ustedes tienen en términos de los maíces, y no solo del maíz, sino de los sistemas tradicionales. Entonces es de verdad para nosotros un gran honor y un gran orgullo de que nos hayan invitado, sobre todo por lo que representa todo este trabajo, y la verdad es que queremos también reiterar la posibilidad de que la universidad siga trabajando con ustedes en lo que ustedes nos requieran.
En la feria, realizada por segundo año consecutivo de manera virtual, se realizaron concursos de dibujo, gastronómicos y del sistema milpa como una forma de rescatar saberes tradicionales y transmitirlos a las nuevas generaciones. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Develaron busto y placa en memoria del músico utiense Clemente Amaya. La develación se realizó en el marco de su 100 aniversario luctuoso. Durante ambas ceremonias estuvieron presentes familias del músico utlense. Diana Borbón así nos lo informó.
Dentro del marco del 100º aniversario luctuoso del músico autlense Clemente Amaya, el gobierno municipal de Autlán develó una placa conmemorativa en memoria del autor de la marcha Viva Autlán, esto en el Panteón de los Dolores, lugar donde descansan sus restos. En la develación, el coordinador de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur, Fausto Nava, dirigió un mensaje a los presentes, en el que habló sobre la importancia del legado que dejó don Clemente y que ha trascendido de generación en generación, al dejar una importante cantidad de composiciones, entre las que se encuentran mazurcas, pasodobles, danzas y serenatas.
Porque nos dejó la música de las notas, dice tantas cosas. Así es que una felicitación a las autoridades. ¡Qué orgullo de ser! Una felicitación a las autoridades por estar recordando este momento, por hacer patente a través de esa placa la presencia de un ser que vivió para todos, que ese todos somos quienes escuchamos la música, la vivimos y gozamos.
También, como parte de las actividades conmemorativas, fue develado el busto de Clemente Amaya, esto en la Rotonda de los Músicos, ubicada en la colonia Echeverría de Autlán. Durante la develación estuvieron presentes familiares del artista, quienes se mostraron agradecidos con las autoridades por el homenaje realizado. Así lo compartió para Señal Informativa el nieto de Clemente Amaya Radillo, Clemente Amaya López.
Estamos contentos acompañándolos aquí y con mucho cariño estamos aquí en este día tan padre para nosotros. Orgullosa de estar aquí. Muchísimas cosas. Primeramente, felicidad, respeto, emoción y lágrimas también. Muchísimas gracias a todos los autlenses. Nosotros nos sentimos orgullosos de mi abuelo, pero también nos sentimos orgullosos de Autlán. Lo que dejó mi abuelo para nosotros también es para ustedes.
Clemente Amaya Radillo nació el 23 de noviembre de 1868 en Autlán de Navarro y murió un 21 de noviembre del año 1921. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran Viva Autlán y El Vals Lencha. El municipio impuso su nombre a una de sus calles más importantes. Además, en 2002 se incluyó como uno de los personajes fundadores de la Galería de Personas Ilustres del Ayuntamiento de Autlán y, a la fecha, es uno de los personajes autlenses más celebrados. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más información.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Hoy saludamos vía telefónica en nuestro espacio de entrevista a la licenciada Cecilia Teresita Rodríguez Rojo. Ella es asesora jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a quien saludo amablemente. ¿Cómo estás, licenciada Cecilia? Buenos días.
Buenos días, señora. Estoy muy bien, gracias a usted.
Muy contenta de escucharle y más con este tema que hoy nos va a compartir, pues a través de este Instituto Federal de la Defensoría Pública. Me gustaría que nos compartiera el tema que nos ocupa, es servicio a personas migrantes. Primero, definir el concepto de las personas migrantes. ¿Quiénes son los migrantes?
Bueno, mire, primero para definir quiénes son las personas migrantes, son todos aquellos extranjeros que se han visto forzados o bien por voluntad propia a abandonar su país e ingresar a otro, como en nuestro caso, aquí en territorio mexicano.
Muy bien. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este instituto a las personas en estas condiciones, licenciada?
Sí, mire, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene un grupo de asesores especializados en personas con movilidad y sujetos de protección internacional, como el caso de su servidora, ¿verdad? Que estoy aquí adscrita en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nosotros proporcionamos el servicio a aquellos extranjeros que hayan ingresado a México de manera regular o no, para proporcionarle los servicios en los siguientes casos. Por ejemplo, si una persona manifiesta en el Estado mexicano que es apátrida, que no tiene ninguna nacionalidad, le ayudamos para regularizar su situación aquí en México. O bien algún extranjero que, debido a las facultades del Instituto Nacional de Migración, se encuentra en una estación migratoria, sujeto a un procedimiento migratorio. Lo auxiliamos en recuperar su libertad y que en libertad lleve ese procedimiento migratorio hasta lograr alguna regularización. O bien aquellos extranjeros que, estando aquí en México, contrajeron matrimonio con una persona mexicana, tienen un hijo que nació en territorio mexicano, o bien son padres, esposas o hijos menores de edad de un familiar que ya cuenta con la residencia permanente. Y últimamente, el servicio que más hemos proporcionado a favor de los migrantes es la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Aquellos extranjeros que, debido a la situación grave de su país, se han visto forzados a salir. Por ejemplo, los venezolanos, las personas nicaragüenses, los hondureños, las personas del Salvador o Guatemala, que son mayormente las nacionalidades de quienes estamos atendiendo en este momento.
En este último caso, ¿cuál es la figura que corresponde, licenciada?
Es la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que se lleva a cabo a través de la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ellos lo que hacen es, a través de un formato que nos entregan, manifestar los motivos por los cuales salieron de su país y ellos ya no pueden regresar.
¿Cuál sería, en este caso, para las personas que solicitan este reconocimiento? Es decir, ¿cómo se les determina qué son? ¿Qué son? ¿Transitan solamente? ¿Hay una temporada? ¿O cuáles son las condiciones en las que se les hace este reconocimiento de refugiados?
Ok. Son las personas que efectivamente desean vivir en nuestro país, permanecer aquí en México. Estas personas elaboran su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, se les admite trámite y lo primero que se hace es regularizar su situación migratoria. Primero son visitantes por razones humanitarias, es una tarjeta que expide el Instituto Nacional de Migración y les permite... ...su elegibilidad por la COMAR, en la que se les preguntan los motivos por los cuales salieron, se emite una resolución que, en caso de ser favorable, se le otorga ese reconocimiento de refugiado y posteriormente se le entrega una tarjeta de residente permanente, que esa residencia permanente le daría todos los derechos que tenemos los mexicanos, excepto los políticos.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardan estos trámites, sobre todo en este que es el que más impera las solicitudes actualmente a través del Instituto, licenciada?
Bueno, mire, de acuerdo a la ley, el trámite de la solicitud de refugio tendría que ser muy expedita, muy rápida, en unos 6 meses. Pero debido a la pandemia y a que triangulamos información directamente hasta la Ciudad de México, pues tarda alrededor de 8 meses más o menos en concluirse.
¿Hay algunas condiciones o requisitos que deban cumplir las personas que soliciten este reconocimiento de refugiados?
Pues en realidad, de acuerdo a la ley, no hay ningún requisito que les impida solicitar el refugio. Nosotros lo que sí requerimos es el pasaporte o bien el documento de identidad de su país para verificar la nacionalidad de esta persona. Y las personas que entraron de manera regular, pues tienen su forma migratoria porque lo hicieron a través, por ejemplo, de algún aeropuerto. En esta solicitud de refugio, para beneficio de todos los extranjeros, no sanciona si el extranjero ingresó de manera irregular por alguna frontera, bien por la frontera sur o la frontera norte. No hay ninguna multa ni ninguna sanción respecto de su ingreso. Entonces, en realidad, nada más los documentos con los que ellos cuenten, si es un documento migratorio, un pasaporte o alguna forma migratoria.
Licenciada, ¿qué otros son los servicios? Bueno, nos dice que prevalece este, sobre todo en la actualidad, es el que tiene mayor demanda o mayor porcentaje de solicitudes. ¿Qué otros son los más comunes en esta dependencia?
Otros de los servicios que proporcionamos que son muy comunes son las personas que también extranjeros, que siendo visitantes por razones humanitarias, les ofrecen una oferta de trabajo. También podemos cambiar de condición a esas personas para que pasen a ser residentes temporales con permiso para trabajar. También hemos llevado a cabo los trámites de las personas que son mayores de edad, de la tercera edad principalmente, o extranjeros que padecen alguna enfermedad terminal y que por tal motivo también no pueden retornar a su país. Se les realiza el trámite para que tengan una visa de visitante por razones humanitarias.
Muy bien, pues me gustaría, no sé si por último hacer alguna acotación o hacer invitación a la ciudadanía para que pues se acerquen a este instituto que, bueno, está en la ciudad de Guadalajara, ¿no?
Así es, en este estado únicamente estamos en la ciudad de Guadalajara, pero obviamente atendemos a toda la población que se encuentra en Jalisco. Nos pueden localizar vía telefónica. Nosotros tenemos un servicio en el Instituto Federal de Defensoría Pública, tiene el servicio de desapel, que ellos pudieran marcar al 800-2242-426, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este teléfono nos pueden contactar y no importa en qué lugar de nuestro estado se encuentre el migrante, pueden localizarnos para que nosotros proporcionemos los servicios, ya sea inclusive a través de los medios electrónicos en este momento. En todo el país hay asesores especializados para personas con movilidad y sujetas de protección internacional. Nos gustaría mucho que aquellas personas que requieran nuestros servicios pudieran acercarse a nosotros, ya que los servicios que proporcionamos son totalmente gratuitos.
Licenciada, ¿cuál sería, en qué radicaría la importancia de que las personas migrantes estén formalmente o regular con sus documentos y todo? ¿Cuál sería la otra contraparte de no estarlo de no estar pues bajo la protección de la ley?
Pues primero la consecuencia sería que el Instituto Nacional de Migración pudiera ejercer sus facultades de verificación y pudieran ser alojados en una estación migratoria y posteriormente pues deportados a su país. Eso sería lo primero, ¿verdad?
Claro.
Y también el otro problema sería que no pueden acceder a los derechos que ellos pudieran tener en territorio mexicano, ya sea que no puedan ingresar a alguna institución educativa, que no tengan acceso a la salud, o bien que no tengan acceso a alguna oportunidad de trabajo por no contar con un documento que los acredite que están de manera regular en nuestro país.
Claro. Por eso la importancia de que estén pues bajo la ley, ¿no?, en este contexto.
Así es. Es muy importante, ya que así pueden estar en territorio mexicano sin ningún inconveniente, ni con el pendiente, ¿verdad?, de que en algún momento la autoridad me solicite la salida de nuestro país.
Muy bien. Muy bien, licenciada Cecilia Teresita, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescucha sobre este tema de los servicios que presta el Instituto Federal de la Defensoría Pública a personas migrantes.
Pues primero agradecer el espacio que nos proporcionan para difundir nuestros servicios. Nos encantaría tener más solicitantes de nuestros servicios, de aquellos migrantes que se encuentran en Jalisco o en todo el territorio mexicano que pudieran localizarnos. Estamos para servirles y con mucho gusto les vamos a llevar a cabo sus trámites dependiendo de cada situación, y que no tengan ningún pendiente de acercarse a nosotros si es que ingresaron de manera irregular o no cuentan con algún documento, ya que nosotros también les ayudamos a gestionar si extravieron su documento migratorio, si no cuentan con ello, a través de sus consulados. Entonces lo que nos gustaría es que pudieran localizarnos a través del teléfono, que ya les proporcione de Centatel, las redes sociales o cualquier medio por el cual pudieran localizarnos. Estamos para servirles.
Claro. ¿Son trámites gratuitos, licenciada?
Totalmente gratuitos. Todos los servicios proporcionados por el Instituto Federal de Defensoría Pública son totalmente gratuitos.
Claro. Muy bien, le agradecemos mucho su participación esta mañana y su entrevista. Licenciada, estaremos en comunicación, si nos lo permite, para seguir informando sobre estos servicios que se ofrecen.
Claro que sí, muchísimas gracias por su atención.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Hemos escuchado a la licenciada Cecilia Teresita Rodríguez Rojo. Ella es asesora jurídica de este Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en la ciudad de Guadalajara, quienes ponen a disposición estos servicios, y hoy específicamente hablándonos acerca de los servicios para las personas migrantes, la importancia que tiene el que pues cuenten con que estén regulares dentro del territorio mexicano. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Hoy en la colaboración tenemos en nuestro espacio de opinión y análisis, contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos atentamente. Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Pues estamos llegando ya al final de este año 2021, que pues como todo en la historia de la vida nos permitió ver esa dualidad que existe, ¿no?, entre lo bueno, lo malo, el arriba, el abajo, lo negro, lo blanco, en fin. Y bueno, vivir en épocas de pandemia nunca ha sido nada sencillo. Aunque estemos en estos tiempos de gran tecnología, pues es una afectación global que, como todos sabemos, nos ha afectado en la salud, en la economía, en los hábitos, etcétera. Tuvimos cambios de hábitos, Tuvimos que ir creando nuevas costumbres, como se está volviendo lo de el uso del cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos, el buscar espacios al aire libre, ese acondicionamiento de espacios y actividades, pues es una consecuencia de este año 2021 que ya veníamos arrastrando desde el anterior. Vale la pena destacar cómo la ciencia demostró la gran capacidad que tiene para crear una vacuna en un tiempo récord, como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Y también llama la atención cómo hay personas en el mundo que se resisten a vacunarse, ¿verdad? Y parecería que eso fuera a veces de gente que no tendría mucha información o no está muy preparada, pero no, hemos visto cómo esto sucede en las ciudades llamadas de primer mundo, ¿verdad? Países desarrollados, que su población se niega tajantemente a vacunarse, lo cual no ayuda en nada a ir saliendo y a ir adecuándonos a esta nueva realidad como implica vivir en tiempos de pandemia. Hemos visto cómo en el caso de la educación, pues hubo muchas afectaciones y transformaciones que nos hizo también, de alguna manera, si bien es cierto que la presencialidad es necesaria, pudimos ver las ventajas, ¿verdad?, de interactuar en la virtualidad a través de plataformas como Zoom o Meet, que también nos están ofreciendo unas ventajas y la idea de transitar por modelos híbridos, con unas nuevas metodologías para la educación y que también para el ámbito laboral, el utilizar ahora ya más la tecnología digital, pues ha impactado fuertemente en diversas actividades y pienso nada más en transferencias bancarias, en compras, etcétera, etcétera. También es importante destacar cómo se ha demostrado ese instinto de adaptación que tenemos los seres humanos para sobrevivir como especie y que aquí estamos pues buscando las formas de enfrentar este virus, de esta pandemia, de la mejor manera posible. Han muerto muchas personas, ¿verdad?, por pandemias o por otro tipo de enfermedades y bueno, pero se lamenta mucho la partida de varios de ellos, de todos, conocidos o no conocidos. Pero también hay que pensar que han nacido ya otras niños y niñas que en un futuro esperemos que también logren tener grandes aportaciones en los diferentes ámbitos de la sociedad. Ellos ya nacieron, ahora no los conocemos porque pues estarán bebés o estarán siendo niños, pero esperamos que así como partieron muchas personas valiosas en diferentes ámbitos, pues también nazcan, ¿verdad?, en todo el mundo y que nuestra comunidad no sea la excepción. Personas valiosas que ahorita aún están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Es deseable también que como humanidad pues aprendamos de nuestros propios errores y aciertos y tratar de continuar siendo parte de la historia de esta especie que nos llamamos humanos, ¿verdad? Pensantes, espirituales, complejos, materiales, y que tengamos un año de cierre bueno, tratando de recuperar lo mejor de cada uno de nosotros y de la sociedad, y esperando que el que viene sea mejor. Un abrazo para todos.
Señal cultural.
Vamos a la señal cultural en esta mañana para ver qué es lo que nos propone nuestra compañera Elena Castillo en Fil de Bolsillo.
Hola, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Muchas gracias por acompañarme. El libro que les voy a recomendar se titula El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero, del escritor y caricaturista mexicano Rafael Barajas Durán, mejor conocido como El Fisgón, quien hace un análisis de las revistas de la época revolucionaria, así como del contenido de los cartones políticos, que muestran una evidente consigna de descrédito en contra del entonces presidente Madero. Irresponsabilidad periodística colectiva o una campaña impulsada por el viejo régimen porfirista. Uno de los descubrimientos de Fisgón es que con la llegada de Madero al poder, el número de revistas con caricaturas se multiplicaron, llegando a circular hasta 16. Las dos más influyentes y con mayor tiraje fueron Multicolor y El Aguizote, patrocinadas de manera directa por personajes que formaban parte de la élite económica del sistema anterior y los mismos que financiaron el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Una vez asesinado Madero, curiosamente la mayoría de estas revistas desaparecieron. Dejo que el mismo autor, Rafael Baraja, sea quien nos hable de este libro y los resultados que pudo documentar en su investigación.
Lo primero que se va a encontrar el lector es lo que yo creo que es lo mejor del libro, son las caricaturas de la época, pues son caricaturas de una calidad estética extraordinaria. Hay dibujos de Cabral, de Orozco, de Montenegro, de Enciso, de Rafael Lillo, de una calidad plástica verdaderamente deslumbrante. Y la otra cosa que nos vamos a encontrar es una historia de intrigas y de política verdaderamente compleja. Es como una novela negra. Madero piensa que quitando a Porfirio Díaz se acabó el viejo régimen. Y sí quita un actor importante y lo que tú quieras, pero el viejo régimen era una estructura muy compleja, ¿no? Estaba conformado por viejos oligarcas, por un tejido de hacendados, de militares, etcétera, que siguen actuando después de la salida de Díaz. Y lo mismo le pasa a los porfiristas cuando quitan a Madero. Piensan que muerto el perro se acabó la rabia, y no es cierto. Matan a Madero y entonces ahí viene la insurrección de abajo, que fue verdaderamente incontenible. Y también te vas a encontrar con que es una historia sumamente vigente. Aquella campaña de linchamiento contra Madero es el antecedente directo de las campañas de descrédito que se han emprendido en América Latina con personajes políticos como Lula, como Dilma Rousseff, como Rafael Correa, como Evo Morales y como López Obrador. Una de las conclusiones del libro es que estas campañas de descrédito, sobre todo la campaña de descrédito contra Madero, no fue un ejercicio de libertad de expresión, son ejercicios de poder de grupos de interés.
El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero, de Rafael Barajas Durán, El Fisgón, está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Soy Elena Castillo y los invito a que me acompañen la próxima semana para otra recomendación literaria. Hasta luego.
Señal Universitaria.
La militarización en México ha dejado más violencia. Y tiene mucho tiempo y hay evidencias de que la militarización de la seguridad pública ha dejado más violencia, mayores homicidios, más riesgo para las personas. Así lo expresó la maestra Daira Arana Aguilar, directora general de la Organización de Asuntos Internacionales Global Talk. Esto al participar en la charla de Abrazos, Balazos, la silenciosa militarización de México en curso, charla que formó parte de las actividades en el marco de la FIL pasada. Dijo que la militarización no solamente involucra a las Fuerzas Armadas y no solamente se trata de las Fuerzas Armadas de que estén haciendo tareas que no les corresponde. Lamentó lo militarizados que estábamos como sociedad, ya que existen varios componentes para explicar la militarización y una de ellas es el lenguaje de guerra que utilizamos en aspectos y en acciones de la vida cotidiana. Para el activista, poeta, ensayista, novelista y periodista Javier Sicilia, hay elementos que se están cruzando y entrecruzando, ya que el país está extremadamente corrompido y si algo ha hecho bien López Obrador, dijo, es mostrarnos que está absolutamente podrido no solo desde el pasado, sino en el presente mismo. Añadió que los partidos están igualmente penetrados por el crimen organizado y, por desgracia, este país en su fractura, destrucción del Estado, en la corrupción de sus partidos, pues el único que lo sostiene se llama Andrés Manuel López Obrador, quien está potenciado por su impulso autoritario. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Estados Unidos buscará ayudar a sanear el río Santiago y Chapala. Kenneth Salazar, embajador de Estados Unidos, afirmó que investigarán la manera de poder ayudar al saneamiento del río Santiago y del lago Chapala. El río Santiago es el más contaminado de México y sus aguas se vierten sobre el lago Chapala, donde, aunque no hay una cifra oficial, pues se calcula que hay entre 7 y 14 mil estadounidenses. Por ello, y la importancia del medio ambiente para los Estados Unidos, el embajador del país vecino compartió que buscarán la manera de ayudar a el Estado en el saneamiento de sus aguas. Salazar compartió que este se reunió con el gobernador de Jalisco, esto para conocer las inquietudes y las necesidades del Estado y trazar rutas para ello. Añadió que hay prioridades para atender en México, como crecer la economía entre México y Estados Unidos, apoyar en el tema de la violencia y de la inseguridad, en energía, así como el cambio climático y en migración. Por otro lado, Elisa Al-Laham, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, destacó que se mantiene una alerta consular categoría 3 para los ciudadanos estadounidenses, en el que les informa que por la situación de seguridad deben pensar antes de viajar a Jalisco, es que está basada en datos de información estadística, no ha cambiado y hasta hoy no se cambiará. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información de nuestro país, la inflación seguirá a la alza, cerrará el año en 8%. Banco Base, los altos niveles de inflación seguirán en aumento y al cierre del año el indicador se situará en el nivel 8%. Será hasta enero del 2023 cuando la tasa pues se ubique por debajo del 4%, adelantó Gabriela Siller, economista en jefe del Banco Base. El INEGI dio a conocer que en noviembre la tasa de inflación se situó en el nivel del 7.37%, algo no visto desde enero del 2001. Explicó que la inflación seguirá en la alza por el resto del 2022 y durante el primer trimestre del siguiente año el indicador se ubicará aún por encima del 7% y que bajaría en junio por debajo del 6% y en el segundo semestre del año reducirá a 4.1%. En una videoconferencia estimó que en la última reunión de política monetaria del año, el Banco Central subirá su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, aunque la inflación no le caerá nada mal a una alza de 50 puntos base. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Pueblos de España luchan por el agua potable. En España, donde la calidad del agua se ve amenazada por la contaminación agrícola, la falta de controles y la sequía varía a decenas de localidades que padecen la escasez de este vital líquido.
Cada semana, los habitantes de Lastras del Cuella recogen botellas de agua subvencionadas por la alcaldía. En este pueblo de Castilla y León, a apenas 2 horas de Madrid, los nitratos y el arsénico hacen al agua imbebible para sus habitantes. No son los únicos. Varias decenas de localidades de España sufren el mismo problema.
El agua que nos reparte el ayuntamiento resulta ser insuficiente porque este agua no es solo para beber. Es agua para cocinar, para lavarte los dientes. Entonces, al final, todos los vecinos, además de este agua, acaba recurriendo a comprar más agua embotellada o bajando a unas fuentes, que hay un paraje a 4,5 kilómetros del pueblo, a recoger agua de un manantial. Entonces, además de ser un pueblo que no tenemos agua potable, somos un pueblo sucio porque generamos una cantidad de residuos muy, muy superior a la media nacional.
Solo en la provincia de Castilla y León, 63 comunidades estaban privadas de agua potable en marzo, según la televisión regional. A nivel nacional no hay cifras oficiales. Y los niveles de nitrato preocupan. Más de un cuarto de las estaciones de agua subterránea del país muestran una concentración cercana o superior al umbral de potabilidad. Y casi una cuarta parte es vulnerable a esta polución por la naturaleza de los suelos o las actividades agrícolas, según el Ministerio de Transición Ecológica.
El arsénico y el nitrato aparecen en el acuífero, nos dicen que por la filtración de las lluvias y porque ese manantial, con el paso de los años, la falta de lluvia, el consumo humano, luego también hemos tenido una red de canalización deficiente porque teníamos en el pueblo tuberías de plomo. Esas tuberías estaban agujereadas, entonces se perdía más caudal que se consumía.
La contaminación agrícola es cada vez más señalada. En Lierta, en la región de Aragón, al noreste, no hay agua potable desde 2018 a causa de los nitratos. Aquí los habitantes luchan contra un proyecto para instalar una macrogranja con 3.000 cerdos.
No aporta nada al pueblo como tal, únicamente nos va a generar inconvenientes. Inconvenientes en cuanto a competencia de un bien escaso como es el agua potable, de contaminación de los acuíferos, de la tierra, y por tanto las aguas que, como este manantial que tenemos aquí detrás, van a salir más contaminadas por concentración en nitratos, y eso no genera puestos de trabajo, muy pocos, porque son procesos muy automatizados, ¿no?
La sequía, que podría agravarse en el país debido al cambio climático, amenaza con poner en peligro aún más la calidad del agua. La preocupación ha llegado hasta Bruselas, donde la Comisión Europea lanzó un ultimátum a España en 2020 para que mejore su control de la calidad de las aguas. Un informe del Ministerio de Transición Ecológica advierte que en el ámbito rural no hay un control suficiente, por lo que los habitantes de pueblos pequeños podrían estar tomando agua no potable sin saberlo.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de este recuento informativo de los meses de noviembre y diciembre. Previo al 2 de noviembre, panteones de Autlán estuvieron 14 meses en total abandono. Autlán retornó a los eventos masivos. El CU Costa Sur inauguró el Centro de Emprendimiento e Innovación. La Red Radio Universidad de Guadalajara celebró sus primeros 20 años de vida en un contexto complicado por la pandemia de COVID-19. Celebraron también la novena Feria Comunitaria del Maíz en Ayotitlán, esto para conservar las semillas criollas. También develaron busto y placa en memoria del músico utlense Clemente Amaya. La militarización en México ha dejado más violencia. Estados Unidos buscará ayudar a sanear el río Santiago y Chapala. Inflación seguirá a la alza, cerrará el año en 8%, dice el Banco Base. Pueblos de España luchan por el agua potable. Bien, pues ya le mencionábamos al inicio de este espacio que hoy 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, esta conmemoración para la Iglesia Católica, y le comentábamos también un poco de su origen y también respecto a estas bromas que suelen gastarse este día. Tanto en Hispanoamérica como en España se acostumbra a gastarse bromas que tienen que ver y que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por inocentes. Ese es el origen de por qué se gastan estas bromas este día, y es por ello que durante este día es frecuente escuchar en medios de comunicación, en redes sociales, publicar, es decir, noticias falsas o exageradas, y llamar a los amigos para contarles algún suceso inexistente y otras mentirillas. Esto para pasado un buen rato decirles la verdad con frases como caíste por inocente o que la inocencia te valga, acompañadas de muchas otras frases también que tienen que ver, como esta frase de inocente palomita, te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie se debe confiar. Bueno, pues ahí está un poco de el origen de esta frase y de esta fecha pues de celebración para la Iglesia Católica o de conmemoración. Bien, pues ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día, no se deje caer en esos juegos, en esas travesuras de los inocentes, y cuídese mucho, pásela muy bien, y el día de mañana ya no tendremos recuento informativo, continuaremos con nuestras noticias aquí en Señal Informativa. Que tenga muy buen día, pásela bonito.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.